acción. Bienvenidas y bienvenidos a Interacción. En el día de hoy, farmacovigilancia y dosis de refuerzo. Invitada, Claudia Patricia Vaca González, química farmacéutica de la Universidad Nacional, especialista en salud internacional de la Organización Panamericana de la Salud, magíster en farmacovigilancia de la Universidad de Barcelona y magíster en efectividad clínica de la Universidad de Buenos Aires, profesora de la universidad y directora del Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder. Profesora Claudia Vaca, recientemente se habla de dos conceptos que son difíciles de comprender para los ciudadanos del común: las dosis de refuerzo y las dosis adicionales. En los esquemas de vacunación, ¿qué significa una dosis de refuerzo y qué significa una dosis adicional?
Bueno, en realidad cualquier esquema de vacunación debería idealmente, y ese es uno de los principios de vacunación de la Organización Mundial de la Salud, no requerir más que una dosis. La vacuna ideal, la vacuna de salud pública ideal, es aquella que no requiere una dosis de refuerzo. Sin embargo, es cierto que muchas de las vacunas que existen requieren lo que se denomina una dosis de refuerzo para garantizar que una vez el sistema inmune ha sido estimulado con la primera dosis y se logre lo que se denomina la inmunidad humoral, es decir, esa primera respuesta de anticuerpos del organismo, esta respuesta, digamos, se logra mantener durante un tiempo, pero se espera que la respuesta completa del sistema inmune se, digamos, garantice una respuesta de memoria, es decir, que frente a cualquier otra exposición al virus, el organismo responda de la misma manera, y esto se logra cuando no solamente los anticuerpos de la respuesta humoral se dan, sino cuando existe una respuesta que se denomina respuesta celular, es una respuesta de largo plazo, más especializada, en la que participan ciertos componentes del sistema inmune que son más robustos. Y esto se logra cuando se hacen esas dosis denominadas dosis de refuerzo, que normalmente se deben aplicar durante un plazo establecido. Casi siempre ese plazo, digamos, se ha probado previamente en los experimentos clínicos, de manera que se logre esa combinación entre la respuesta inmediata y la respuesta de largo plazo o la respuesta de memoria. Por eso es que se da una dosis de refuerzo.
Y frente a la dosis adicional, ¿qué es y cuándo se aplica o cuándo se debe acceder a esto?
En realidad, cualquier dosis después de la primera dosis se entiende como dosis de refuerzo. Lo que pasa es que en el caso de las vacunas COVID-19, los ensayos clínicos, las primeras resultados de los experimentos clínicos para las vacunas se realizaron y enrolaron individuos para probar esquemas dobles con una dosis adicional de vacuna en unos intervalos de tiempo establecidos. Sin embargo, como parte de las tareas de vigilancia para recoger información adicional, dado que los ensayos clínicos que se realizaron fueron cortos, y es deseable entender qué pasa en la vida real con estas vacunas aplicadas masivamente, se llegó a la conclusión de que en algunos grupos de edad muy particulares y además en algunas personas que tienen ciertas enfermedades asociadas al sistema inmune, la respuesta del esquema de vacunación completo decaía con el tiempo, es decir, esta respuesta de anticuerpos, esta respuesta de células del sistema inmune, no se mantenía con suficiente estabilidad como para que las personas estuvieran protegidas de complicaciones asociadas a COVID-19. Esta es la razón por la cual se está discutiendo la aplicación de terceras dosis. Se llaman dosis adicionales, pero desde el punto de vista de la vacunación y desde el punto de vista inmunológico, se entendería como una dosis de refuerzo en personas que han perdido la respuesta o han bajado la respuesta sostenida de anticuerpos frente a la vacunación inicial.
Profesora, entendiendo que todo lo relacionado con el COVID y todo lo relacionado con los distintos tipos de vacunas desarrolladas para prevenir los efectos y las secuelas más graves de esta enfermedad, pues están en un proceso de desarrollo y prueba. ¿Qué tan común es este tema de empezar con unas vacunas cuyo diseño inicial era de dos dosis y hoy parece ser que todos los habitantes de la Tierra, todas las personas debemos, en el caso de las vacunas que tienen dos aplicaciones, acceder a una tercera? ¿Eso es cierto o no es así?
La verdad es que después de cerca de un año de aplicación de dosis masivas, sobre todo en países del norte, países ricos como Israel, Inglaterra y Estados Unidos y algunos países europeos, se ha logrado establecer que las vacunas con los esquemas que se están utilizando en la actualidad logran reducir de manera relevante la mortalidad en aquellos casos en los cuales el esquema de dosificación está completo, es decir, con dos dosis. Sin embargo, en particular Israel y Estados Unidos han hecho evaluaciones de en qué casos pudiera ser requerida una tercera dosis, sobre todo a la luz de la presencia de variantes en el caso de Israel. Y en el caso de Estados Unidos, debido a que algunas de las farmacéuticas solicitaron la aplicación de una tercera dosis. En el caso de Israel, se está haciendo una aplicación masiva de esa tercera dosis, es decir, sin distingos de edad. Sin embargo, cuando se evalúa la información detallada, en especial de las solicitudes hechas por las empresas Pfizer, Moderna y otras empresas farmacéuticas, no habría ninguna justificación para hacer una aplicación masiva de la tercera dosis, mucho menos considerando que en algunos países, en especial los países pobres, no se ha logrado la aplicación completa de los esquemas y en algunos casos ni siquiera el 10% de la población ha recibido siquiera la primera dosis. Esto resulta ineficiente para garantizar una protección suficiente colectiva, tanto a nivel de los países como a nivel del planeta. Y además, desde el punto de vista de evidencia sobre el beneficio, no hay razones para pensar que se requiera una dosis adicional masiva. Sin embargo, cuando vemos la información por grupos de edad y por grupos de personas con enfermedades autoinmunes, tanto la OMS como la FDA sugieren que las personas que están tomando ciertos medicamentos que disminuyen la respuesta inmune por su patología, por ejemplo, personas trasplantadas, que utilizan unos medicamentos inmunosupresores, o personas con ciertas enfermedades autoinmunes o con enfermedades graves que están en tratamientos que alteran la respuesta inmunitaria, como las personas con cáncer, deberían recibir una tercera dosis más por estos tratamientos concomitantes y estas patologías que por cualquier otra razón. Y en el caso de los mayores de 70 años, porque el envejecimiento también genera un envejecimiento de la respuesta inmunitaria que se conoce como inmunosenescencia, y esto significaría que a pesar de contar con doble dosis posiblemente estarían en riesgo de contagio y de complicaciones. Así que por esa razón la FDA y la OMS han recomendado que únicamente se pongan refuerzos en estos grupos de población. Y recientemente Colombia y otros países de la región de las Américas han adoptado estas recomendaciones de la OMS y han iniciado la aplicación de terceras dosis a mayores de 70 y personas con estas condiciones patológicas de las que acabo de hablar.
Profesora Claudia Vaca, frente a eventos adversos detectados en los distintos grupos poblacionales y con distintas características, cómo ha avanzado los reportes y la consolidación de la información y qué resultados preliminares se pueden encontrar y se pueden describir frente a este proceso y a este experimento a toda la población en tan corto tiempo, que indudablemente para ustedes los que trabajan en estos temas es como el gran laboratorio por el que ojalá todos aquellos que han trabajado en esto quisieran haber podido estar en este tiempo y en este momento de la historia de la humanidad. Y pienso en Louis Pasteur y en todos aquellos que a lo largo de los años contribuyeron al desarrollo de vacunas.
Es cierto que esta es una oportunidad única para tener un observatorio farmacoepidemiológico de esta magnitud, y no solamente por razones de interés e investigación, sino por razones de salud pública, porque de esto dependerá y depende en general que aquella información que no fue posible recoger en los ensayos clínicos, hoy tengamos la posibilidad de recogerla, de sistematizarla y dar orientaciones a los gobiernos y a la ciudadanía sobre la mejor manera de utilizar esas vacunas y la mejor manera de mitigar, de reducir los riesgos de complicaciones por la vacunación. De hecho, gracias a sistemas muy robustos de farmacovigilancia, en especial de los países nórdicos, quiero decir que en realidad estos son los sistemas que han tenido una mejor respuesta. En los países nórdicos, Europa y en alguna medida Estados Unidos, hemos logrado hacer un seguimiento intensivo de la vacunación a la población, que ha permitido identificar al menos 5 grupos de eventos adversos de interés epidemiológico, además de todas formas haber llegado a la conclusión de que los eventos adversos mayoritarios que se presentaron no son serios, son reacciones conocidas como dolores en el sitio de inyección, dolor de cabeza, molestias musculares y molestias gastrointestinales, y pues los síntomas similares a la gripa que cualquier vacuna puede producir. Pero dentro de los eventos serios de interés relevantes hay 5 que están en estudio y que han podido hoy generar ciertas medidas para hacer vigilancia, prevención y mitigación de complicaciones en los pacientes. El primero, que fue detectado gracias al sistema de vigilancia norteamericano, son las reacciones alérgicas y anafilácticas asociadas a las vacunas nuevas basadas en ARN mensajero. Esto ha permitido establecer que cualquier persona que se vacune debe estar en una observación no menor a 30 minutos post vacunación, y que además las personas con alergias, antecedentes de alergias y antecedentes de intolerancia a componentes específicos de estas vacunas deban derivarse al uso de otro tipo de vacunas COVID-19. Y por supuesto las medidas de control y de manejo como garantía de que haya todo un equipo de reanimación y medicamentos para el manejo de las anafilaxias, de suerte que una persona que pueda presentar reacciones alérgicas muy floridas y que pongan en riesgo su vida puedan ser manejadas de manera inmediata para que reviertan ese evento adverso y no haya un desenlace fatal. El segundo tipo de eventos son los eventos de naturaleza trombótica y trombocitopénica, se llama, son unas alteraciones del sistema circulatorio de la sangre que se han observado sobre todo en vacunas de vectores virales. Estas vacunas de vectores virales son las vacunas bastante usadas sobre todo en países de bajo ingreso y de medio ingreso, como la vacuna de AstraZeneca, Sputnik y Johnson. Estos eventos trombóticos, trombocitopénicos, se lograron detectar inicialmente en Europa y logramos, en conjunto con el grupo de expertos de la Organización Mundial de la Salud y otros expertos de varios lugares del mundo, rápidamente hacer una guía de manejo, porque es un evento adverso que se puede prevenir y que se puede revertir si se detecta a tiempo. Está en evaluación y se ha logrado establecer que pudiera, pues es de muy baja frecuencia, pero puede presentarse con mayor probabilidad en mujeres jóvenes con consumo concomitante de anticonceptivos orales o de otras antecedentes de eventos trastornos de la coagulación. El tercer evento es un evento que se está presentando sobre todo en hombres jóvenes, con las vacunas de ARN mensajero, las nuevas vacunas Pfizer y Moderna, y que se detectó en Estados Unidos y en los países nórdicos, que es una miocarditis, inflamación del corazón, del pericardio, que puede ser completamente revertible y también en los casos severos manejable. La vigilancia en redes sociales y la comunicación intensa con la ciudadanía permitió también identificar, gracias al acucioso trabajo de las mujeres que, digamos, están pendientes de las molestias en el ciclo menstrual, establecer que algunas vacunas pueden alterar de manera severa el ciclo menstrual y que es importante observarlo, comunicarlo para garantizar que se toman las medidas del caso y no se alteren pues los comportamientos, las expectativas y los mecanismos de manejo anticoncepción en las mujeres. Este es uno de los eventos más interesantes, por esto que le estoy diciendo, que se detectó gracias a un trabajo de comunicación en redes sociales y a una encuesta bastante grande que adelantaron varias mujeres que trabajan en estos asuntos de salud sexual y reproductiva. Y finalmente está un evento adverso neurológico que en algunas vacunas también se ha documentado, es supremamente raro, de muy baja frecuencia, no está claramente establecido en que haya grupos de riesgo, parece ser que es más idiosincrático, que es el síndrome de Guillain-Barré, que es una molestia neuromuscular que altera el movimiento y la capacidad de traslado de las personas, pero que también si se maneja adecuadamente puede ser reversible. Cinco grupos de eventos adversos se encuentran en el análisis y lo interesante es que gracias a esos sistemas de vigilancia robustos se han podido establecer guías de manejo, estrategias de comunicación a los médicos y a los pacientes para manejarlos y definitivamente, insisto, establecer mecanismos de seguimiento y de y vigilancia más, digamos, más proactivos, más robustos, mucho más acuciosos, que lamentablemente no tenemos en América Latina, no han sido estos eventos detectados en América Latina y el papel de los sistemas de vigilancia en estos países ha sido bastante marginal.
Profesora Claudia Vaca, frente a centros consolidadas en los temas de farmacovigilancia como Uxala, ¿qué tanto se han fortalecido y para ustedes que trabajan en estos temas, temas que han sido permanentemente excluidos de las grandes agendas de comunicación y de investigación, qué están aprendiendo y qué esperan de todo este gran esfuerzo que han hecho los sistemas de salud, los sistemas de investigación y en general los ciudadanos que en el menor de los casos hemos visto reducidos significativamente nuestros ingresos por la restricción en nuestras actividades económicas.
Pues esa es una pregunta muy relevante. De hecho, en noviembre, la segunda semana de noviembre, va a haber un encuentro de farmacovigilancia en Colombia cuyo eje fundamental justamente va a ser cuál fue la ganancia en términos del fortalecimiento institucional de las agencias sanitarias y de los grupos de investigación académicos a la luz de la pandemia en estos asuntos de seguimiento de eventos adversos y farmacoepidemiología. La verdad es que digamos que si bien América Latina no tuvo una respuesta fuerte con sus sistemas de farmacovigilancia, es cierto que rápidamente se organizó institucionalmente para atender a las necesidades de información que se generaron en otros lugares del mundo. También logró rápidamente articular unos sistemas de comunicación que permitieran un flujo de información más eficiente entre lo que estaba pasando en esos sistemas de vigilancia en Europa, Estados Unidos y los países nórdicos hacia nuestro territorio, de forma que rápidamente también las entidades hospitalarias, los médicos, los pacientes y en general las secretarías de salud se enteraran de en dónde estaban los preocupación en las complejidades del manejo de estas vacunas. Y diría yo que nunca como antes logramos formular y adelantar proyectos de investigación robustos, formales de vigilancia epidemiológica y de seguimiento de eventos adversos que han empezado a rendir sus frutos y que permitirán la generación, la creación de conocimiento para no solamente este momento, para responder las preguntas de investigación de este momento, sino para el futuro. Y en el caso particular de la Universidad Nacional de Colombia, el núcleo de generación de conocimiento en esta materia va a tener, digamos, una importancia grande en el ecosistema de farmacovigilancia, de investigación en farmacovigilancia de América Latina.
Profesora Claudia, frente a la necesidad de crear redes, de generar capacidades, no solamente de desarrollar vacunas, sino de producirlas a gran escala y de generar estrategias masivas de vacunación en este país, como en la mayoría, y quizás imágenes como las de Washington, con cientos de féretros colocados uno al lado de otro, o containers refrigerados esperando que se pudieran celebrar las exequias, pues muestran esa gran debilidad que se tiene. Y ahora, pues, después de varios meses en que se está aplicando la vacuna, casi un año, pues todavía no llega a todas partes. Y pues, ¿cuál es la principal razón?
Pues siento que no hay, digamos, no hay una sensibilidad, pero también hay, además hay una, digamos, un cruce entre la urgencia, la incertidumbre, la ausencia de elementos para tomar decisiones y también la ausencia de sensibilidad para resolver esas preguntas. Y siento que eso es lo que tendríamos que ahora resolver, no solamente con el aprendizaje acumulado este año y medio, dos años de pandemia, sino también con otros actores que surgieron en la mitad del camino que empezaron a jugar un papel súper importante. Yo creo que los medios de comunicación, algunos, en especial algunos comunicadores en ciencias, algunos comunicadores científicos y algunos influencers en redes sociales juiciosos, basados en evidencia y con una actitud de aportar y de construir bienes públicos, el asunto puede transformarse, y siento que en eso la ganancia ha sido grande.
Profesora, muchas gracias. Muchas gracias por estar en estos micrófonos, pero también por estar tan atenta, ayudándonos a entender este evento que sin duda es el más importante de nuestras vidas.
Muchas gracias a ustedes.
Hemos llegado al final de Interacción en el día de hoy, farmacovigilancia y dosis de refuerzo. Invitada, Claudia Patricia Vaca González, química farmacéutica egresada de la Universidad Nacional, especialista en salud internacional de la Organización Panamericana de la Salud, magíster en farmacoepidemiología de la Universidad de Barcelona y magíster en efectividad clínica de la Universidad de Buenos Aires, profesora y directora del Centro de Pensamiento, Medicamentos, Información y Poder de la Universidad Nacional. Este programa se emite desde los estudios de Radio UNAL, emisora de la Universidad Nacional, y contó con la asistencia técnica integral de María Alejandra Carvajal Charri, la realización y dirección de Carlos Caicedo, y la asistencia y coordinación integral de Wendy Casallas. Agradecemos su sintonía y los invitamos a continuar en nuestra audiencia, no sin antes recordarles que Radio UNAL, 30 años trayendo conocimiento a la comprensión de la realidad nacional.
Interacción.